En A Media Sesión, la tertulia económica.
Vamos ya con el tiempo de tertulia en el que estamos en este momento con Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, oye, maravilloso tiempo en Madrid. ¿Ya refresca y hay que ponerse la rebequita por la noche o no? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que está para dormir con poca ropa y la sabanita.
Muy bien, estupendo.
Lo que sí te digo es que yo me llamo Rafael y ¿cuándo se celebra mi santo? El 29 de septiembre, sí. Veranillo de San Miguel.
Ah, bueno.
Vamos a volver estupendo. A calentar. Ya lo verás, Ángel. También está con nosotros Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
Bueno, felicidades por anticipado, incluso felicidades para los catalanes hoy.
Es verdad, no me acordaba. Fíjate qué fecha tan significativa la diada. Bueno, vamos a empezar, permitidme que empecemos fuera. Ángel, debate sobre el Estado de la Unión. Me pareció que tocaba tantísimos asuntos Legend, muchos verdaderamente claves y de futuro, pero bueno, hay que seleccionar algunos. Me pareció contradictorio que pida a Europa que luche frente a un mundo imperialista y luego ella haya acordado ese pacto de aranceles con Trump que, permíteme lo coloquial, es una bajada de pantalones.
Bueno, sí, evidentemente yo creo que ya hemos hablado sobre ese pacto en el que el mayor beneficiario es Estados Unidos, pero yo no he escuchado mucho en las tertulias, ni he visto mucho en la prensa la casualidad. O sea, esto déjame desarrollarlo medio segundito. Uh-huh. La casualidad de que hayan volado, sobrevolado y en el caso de algunos hayan sido derribados 20 drones rusos por Polonia. Justo. Casualmente, el mismo día que von der Leyen tiene que dar el discurso de Estado de la región de Europa. Unión. Por cierto, la casualidad también es que el GPS hace una semana, cuando fue a visitar la zona de Ucrania, si no me equivoco, también hizo que su avión volviera. Yo creo que ella habla de imperialismos con respecto a Rusia y, evidentemente, lo que estamos viviendo es una amenaza de la cual es cierto que ha hablado, pero que, insisto, la casualidad, o existe en este caso esa casualidad, o es más bien una causalidad de todo lo que está pasando. Creo que von der Leyen no está en su mejor momento, y además, solo recordar dos detalles. Hace algo más de un año, Draghi emitió un informe en el cual había que invertir durante los diferentes años 800.000 millones de euros en innovación. Europa no lo ha hecho. Hace unos meses, cuando se intensificó la guerra en Ucrania, perdón, la invasión por parte de Rusia en Ucrania, von der Leyen dijo que iba a invertir 800.000 millones de euros en defensa, todavía tampoco lo ha invertido. Yo creo que deben empezar a pensar a dejar esa burocracia excesiva porque Rusia, como hemos visto, no entiende burocracia.
Mario, en global, no sé si has podido echar un vistazo a las cuestiones clave que ha contado y a las que se ha referido von der Leyen, te pido una opinión sobre ese discurso y también incluso sobre si poner aranceles a China e India, ¿no? Porque es un asunto verdaderamente definitorio, ¿no? De si tenemos decisión o no.
Bueno, hay una transformación cualitativa en el discurso de von der Leyen y es que se ha convertido de pronto en una mujer política. Cuando llevamos años en que la Comisión Europea, la Unión Europea, se ha decantado por un perfil tecnocrático o de, vamos a decir, de alineamiento de intereses económicos internos. Esa es la realidad. Y cuando la historia vuelve, y la historia está regresando a golpes forzosos, ya no sé si por inteligencia externa o por sencillamente insanía externa, pues la verdad es que de pronto nos encontramos a una persona que no es estratega políticamente, que no es un líder político, intentando hacer un discurso sobre todo, pues por ejemplo, hablando de imperialismo. El imperialismo está presente desde hace años. No solamente hay un imperialismo militar y poblacional, hay un imperialismo económico. Basta ver cómo se define el concepto de imperialismo. Incluso hay imperialismo por aculturación, algo que ha sufrido la Unión Europea a lo largo de los últimos años. Tanto ver a von der Leyen interpretar una especie de partitura política es tanto como ver a Farruquito interpretar, Madame Butterfly en el Teatro Real. O sea, es un poco extraño, eso para empezar, ¿no? En segundo lugar, el problema de Europa hace muchos años es que adoptamos una posición, primero, de cierto conformismo interno y, en segundo lugar, siempre reactivo. La Unión Europea no toma iniciativas desde el punto de vista de su posicionamiento exterior. Entonces, lo que hace sencillamente es reaccionar en función de cuáles son los impulsos y luego condena determinados movimientos. Evidentemente, lo que pasó ayer respecto a los drones de Rusia sobre el territorio polaco, conozco bien Polonia, es gravísimo, es una gravedad absoluta, más allá de las explicaciones que se puedan dar, sea un error, no sea un error, es evidentemente gravísimo. Pero lo que está claro es que nos están colocando permanentemente a la Unión Europea ante la tesitura de tener que pronunciarnos. Por ejemplo, Trump nos intimida para que, o mejor dicho, nos intima, que es casi una intimidación, todo se ha dicho de paso, para que pongamos aranceles a China y a India. Y nos lo dice precisamente en un momento que estamos cerrando la Unión Europea un marco de colaboración especial con la India. Hombre, yo creo que hay otras vías, que evidentemente no son los aranceles. La Unión Europea no debe hacer continuismo, seguidismo, salvo que le vaya la vida en ello. Por eso, o buscamos una posición firme, política y militar propia, o evidentemente haremos continuismo de lo que hacen los demás.
Ángel, Bruselas también anunció un plan de incentivos para un coche eléctrico europeo asequible, y yo cuando pensaba eso digo, jo, si nos pusiéramos todos a comprar coche eléctrico de forma masiva, nuestras redes igual sufrían, y precisamente he visto que hay problemas, porque los coches necesitan electricidad, pero lo necesita la tecnología, lo necesita la inteligencia artificial, los CPDs. En España estamos viendo carencias. La red en Aragón, en Andalucía, en País Vasco está al límite. 36 provincias ya no pueden conectar nuevas inversiones.
Bueno, yo creo que esto sí que es un problema muy grande para este país, porque el futuro de cualquier nación, sea donde sea, va a tener necesidad de mucha energía, porque el futuro digital al final lo que requiere es mucha energía. Y hemos visto un informe, en este caso de la Asociación de Empresas Eléctricas, en el cual España está en torno al 85% de media y en muchos casos en torno al 100%. Eso significa que hay una estrategia claramente errónea de distribución de energía. Y cuando tú ves a determinados ministros del gobierno diciendo no, es que hay que reindustrializar España, se ha denegado más de la mitad de energía para industria en España. No te hablo del sector de los data center, que hemos hablado ya durante varias veces, se ha denegado más de la mitad de las peticiones de energía de los sectores de data center que querían abrir en España por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a trabajar esa red, a que cada vez haya más nudos de conexión para que en un país en el que, por cierto, la energía es de las más caras de Europa, pueda llegar y podamos reindustrializarlo como ellos quieren. Lo que no vale es decir, no, voy a hacer una transformación ecosostenible a nivel eléctrico, y al mismo tiempo voy a traer industria. Eso no es posible. No se puede decir blanco y negro. Tienes que elegir o blanco o negro o gris, que es lo lógico. Pero es que no. Entonces, tenemos un país que tiene ahora problemas, pero es que vamos a tener muchos más problemas en el futuro, porque sin energía los países no van a poder avanzar. Y a día de hoy, España no está en disposición de atraer grandes inversiones ni en el sector de los data centers, ni en el sector de la industria, por culpa de red eléctrica y la política del Estado respecto a la distribución de energía.
Problemas, Mario, también tiene el entorno del gobierno, en este caso de corrupción, y resulta que para atajarlos quiere promover un plan de medidas contra ese fenómeno, pero me ha llamado mucho la atención y quería preguntar tu opinión, que has desarrollado tantas leyes y tantas normas, ha elegido o quiere elegir la forma de ley orgánica para llevarlo a cabo, con los problemas de mayorías que tiene, ¿esto es un brindis al sol? ¿Qué es?
Bueno, realmente no depende de él la elección de las leyes orgánicas. Es que si hay determinadas materias que exigen constitucionalmente leyes con rango orgánico. Por ejemplo, sin ir más lejos, la reforma del Código Penal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, en primer lugar, yo creo que es el séptimo plan de regeneración contra la corrupción que presentan gobiernos en España en 45 años. Y la corrupción sigue presente y sigue galopante. Me da igual el partido político, ¿eh? Con lo cual hay una corrupción sistémica, estructural, que se ha convertido casi en un modus operandi tradicional. Es más, yo ya sabes que lo he escrito en alguno de mis artículos, creo que la mediocridad que campa ahora mismo la política es el caldo de cultivo, además de la corrupción. No tengo ninguna duda, porque algunos corrompen por tontos, otros se corrompen por listos. Aquí hay dos categorías de corruptos, ¿no? A partir de ahí es evidente que cualquier medida que requiera una mayoría absoluta coloca en una situación de absoluta tensión al gobierno. Él debería repartir, cuando digo el Pedro Sánchez, las medidas que deben tener rango orgánico, y es decir, una mayoría cualificada, 176, y otras que no, y intentar por lo menos aprobar el paquete de las de mayoría simple, al menos manifestar que tiene un plurito de regeneracionismo, que evidentemente es impostado, porque también lo he comentado, la corrupción se podría acabar en la contratación pública con tres medidas, que nunca las va a adoptar ningún gobierno, así lo digo de claro, es decir, suprimiendo el concurso y apelando exclusivamente a la subasta, de tal manera que no hubiera criterios objetivos en la valoración, prohibiendo las modificaciones de los contratos, de tal manera que se fuera realmente a riesgo y ventura del empresario, y luego comprobando ex post, sobre todo de manera concomitante cuando se ejecutan las obras, que no hay ningún tipo de sobrecoste inflado o que no hay ningún tipo de precio inflado a la hora de hacer las certificaciones. Eso no lo vais a ver en ningún plan contra la corrupción. ¿Por qué? Porque no le interesa absolutamente a nadie. En primer lugar, a los propios empresarios. Por consiguiente, hoy hay medidas que no necesitan ley orgánica. Por ejemplo, la ley de contratos del sector público no es una ley orgánica, es una ley ordinaria, pero ya veréis cómo este tipo de medidas no se incluyen.
Iniciativas, en este caso en positivo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Ángel, debate del estado de la región e intenta poner el foco en algunos de los problemas más enraizados en nuestra estructura, en este caso laboral. Ayuda económica a mayores de 52 años que decidan emprender. Tú que estás en emprendimiento seguro que te gusta. Y además plan de reactivación laboral para mayores de 45.
Bueno, es que evidentemente si miras los datos tanto en la región como en el país de paro, hay un segmento de población a partir de 45-50 años que es bastante más alto que el previo inferior, del de 30-40. También, por cierto, el rango de los jóvenes es otro rango muy, muy alto, hasta 30 años. Yo creo que son unas medidas muy enfocadas para que todas estas personas que, por desgracia, por edadismo se puede decir, incluso en algunas ocasiones, no consiguen entrar al mercado laboral, puedan volver a reinsertarse en el mercado laboral. Solo por darte un dato del sector que sabes que manejo, que es el mundo del emprendimiento, yo ya llevo varios años encontrándome a muchos emprendedores de más de 50 que además crean empresas que son rentables en el tiempo y forma. Y te explico por qué. Porque muchos de ellos son empleados que han estado en empresas grandes, que han decidido acometer esta última etapa de su vida como emprendedores, dando un servicio exclusivo porque ellos conocen perfectamente el nicho de mercado y además generando valor y empleo, porque en muchos casos contratan a gente que luego son los que en el futuro se acabarán quedando con esas empresas. Por tanto, yo creo que son medidas acertadas a un colectivo que evidentemente necesita ese apoyo, en este caso porque sigue en unos datos de paro por encima del colectivo previo anterior.
Es que al final parece que tenemos 20 años para ganarnos la vida y ahorrar de los 30 a los 50. Antes eres muy joven y después eres muy viejo. Tú, Mario, que dejaste las responsabilidades ejecutivas, digamos, hace relativamente poco, pero no has tenido que reinventarte. No me extraña, tienes las oposiciones. Supongo que muchos por eso quieren ser funcionarios hoy en día, ¿no? Es tremendo este edadismo.
Sí, sí, lo que pasa es que al final, bueno, en primer lugar, lo decía muy bien Ángel, el problema del edadismo está presente. Muchos no nos damos cuenta que de pronto éramos los más jóvenes al principio en una actividad y de pronto ya nos convertimos en miembros de la franja oscura, de la franja última, ¿no? Que es lo que me ha pasado, ¿no? Yo ya he superado ampliamente los 50 años, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que esta es una preocupación constante, y Ángel la conoce perfectamente, que gente con muchísima capacidad, mucho talento, mucha inteligencia para poder emprender determinadas actividades, donde me parece una medida muy positiva. ¿Qué pasa con el empleo público? El empleo público es necesario. Yo soy, como sabes, inspector de finanzas del Estado, soy inspector de Hacienda, soy interventor del Estado, pero es verdad que el sector público provee recursos necesarios y esenciales, pero tiene que convertirse en una palanca subsidiaria. El verdadero emprendimiento no está en la administración pública, que es un empleo cautivo. El verdadero emprendimiento está en la toma de riesgos, en la toma de iniciativas, en la verdadera creación de empleo. Por eso es tan preocupante que la creación de empleo en España esté tan condicionada a la oferta de empleo público, tanto de la administración del Estado como de las administraciones territoriales. Y son además tipos de recursos públicos, de empleos públicos, que no generan a su vez recursos privados desde el punto de vista de la empleabilidad. Por eso, vamos, yo como funcionario siempre me han dicho, vaya liberal eres que te hiciste inspector de Hacienda con 24 años. Yo sí, debo ser un mal liberal, evidentemente, pero alguien tiene que hacer este tipo de funciones, intentar hacerlas correctamente, ¿no? Y en ese sentido, insisto, me preocupa que cuando se dan los datos de empleo, sobre todo, ese crecimiento del empleo esté soportado mayoritariamente por empleo público. Me preocupa y me preocupa mucho.
¿Por qué sucede? Hablabas tú de los jóvenes, que 4 de cada 10 abandona en menos de un año el contrato laboral, con lo que cuesta conseguirlos. Se achaca, en un estudio que he leído hoy, a bajos salarios, a falta de flexibilidad, pero no sé si está también relacionado, primero, con una estructura, como digo, salarial muy precaria en España, pero también con lo que le importa a las generaciones jóvenes, que no es lo mismo que a las que peinamos canas ya.
Yo no peino canas, pero yo desde que tengo 14 años he estado currando. Vamos a ver, yo creo que aquí hay varios factores. Son varios factores que provocan una tormenta perfecta. Es evidente que los salarios en España son bajos. Yo creo que nadie lo debate. Son salarios bajos acorde al nivel de vida de las grandes ciudades. Si nos vamos a municipios pequeños, pues a lo mejor la cosa cambia. Pero en Madrid los salarios, en esa fase inicial del empleo, son bajos y eso afecta. Pero también es cierto que las prioridades han cambiado. Yo veía como los últimos años, y no digo digo para mal, yo digo que han cambiado. Como los últimos años, las generaciones más jóvenes a las mías, yo tengo 41, ya decidían que no iban a hacer una hora extra de más. Yo recuerdo cuando era consultor de informática y como todos los informáticos de mi generación, pues ahí echabas horas y no te pagaban ni una, eso era así. Y evidentemente eso no estaba bien, porque al final estabas regalando tu tiempo. Las nuevas generaciones, yo con los que hablo ahora, con los que están emprendiendo, se van a grandes empresas, dicen, no, es que a mí me pagan por 8 horas. 8 horas y un minuto no me pagan, y sino que me lo paguen. Con lo cual, ese cambio de dinámica, pues oye, puede ser malo o bueno, yo no digo lo que puede ser, simplemente existe. Y luego es cierto, y yo esto no me cansaré de decirlo, que esta generación joven tiene otras prioridades que a lo mejor no son su carrera profesional, tienen otro tipo de prioridades, y eso afecta también. Desde luego no tienen ellos la culpa, yo insisto, no tienen la culpa, pero esa rotación existe y va a seguir existiendo. Y yo creo que va a ser estructural de Occidente, porque esto no pasa en determinados países durante algunas generaciones. Pero bueno, también es cierto que hay problemas muy grandes como la vivienda, que desincentiva que alguien quiera trabajar mucho porque se le va de precio, etc, etc, etc. Yo creo que está englobado en un cambio de paradigma de Occidente que va a ser difícil revertir a corto plazo.
Se nos va acabando el tiempo, Mario, pero te pido opinión sobre precisamente otra de esas economías en complicaciones en Europa, sobre la francesa, pero más bien en lo institucional te pido opinión. Tiene una macro similar a la de España, mucho mayor vaivén institucional, tenemos nuevo primer ministro, un presidente que no puede ser reelegido y que termina en relativamente poco tiempo. Parece una bomba de relojería, pero al final no está tan diferente a España. Tiene un 100+% de deuda sobre el PIB, eso sí, el déficit es más alto, pero 3,2 billones de PIB, nosotros 1,6.
Sí, desde el punto de vista político, evidentemente es una situación parecida, no solamente a la de España, a la de otros países europeos. Vamos a decir que la precariedad desde el punto de vista del concepto de la estabilidad institucional y política parece una cosa del pasado. La polarización, la fragmentación política está provocando, desde luego, fenómenos curiosos. Francia ha perdido liderazgo también hace mucho tiempo en Europa, lo está perdiendo. Y luego Francia es un ejemplo claro, como está pasando en España, como yo estoy, ya sabes que lo denuncio constantemente en este medio, de incremento del gasto público desorbitado. Europa lleva arrastrando desde hace tiempo un crecimiento descontrolado del gasto público. En primer lugar, por incremento de la imposición, por incremento, evidentemente, de las bases imponibles provocadas por un incremento de la riqueza, pero también, evidentemente, por el incremento del endeudamiento público y del déficit. Esto es una bomba, lo hablamos antes de bomba de relojería, esto sí que es una bomba de relojería. Si hay una verdadera crisis, ya sea militar o no, desde luego Europa está en el centro del volcán.
Tremendo, porque además Alemania, con lo de las armas, también destopó sus límites de endeudamiento. Complicado a seguir, un asunto a seguir. Ángel, Mario, muchísimas gracias, un abrazo a los dos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.